Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro En el país donde florece el limonero, la historia de Italia y sus cítricos. Elena Attlee propone una historia cultural de Italia narrada a través de los frutos, árboles y paisajes cítricos que han marcado distintas regiones de la península. El libro combina ensayo histórico, literatura de viajes, horticultura, gastronomía y observación personal. No pretende ser un tratado botánico especializado ni una historia política convencional. Su propósito es mostrar que limones, naranjas, sidras, bergamotas y otros cítricos no son simples ingredientes decorativos de la identidad italiana, sino agentes vinculados con intercambios comerciales, técnicas agrícolas, arte, perfumería, alimentación y conflictos sociales. Attlee recorre desde la llegada de estos cultivos al Mediterráneo hasta sus usos contemporáneos, atendiendo a lugares como Sicilia, Calabria, Toscana o la costa de los Lagos del Norte. La autora, conocida por sus trabajos sobre jardines, convierte el cultivo de los cítricos en una vía concreta para examinar cómo la naturaleza transformada por el trabajo humano conserva huellas de la historia italiana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, los cítricos como hilo conductor de una historia italiana diversa. El planteamiento central del libro consiste en usar los cítricos para cuestionar una imagen homogénea y turística de Italia. Attlee no presenta al país como una esencia fija asociada al sol, la cocina o el paisaje mediterráneo, sino como un territorio de climas, economías y tradiciones agrícolas muy distintos. Un limonero protegido en el norte, un naranjal siciliano o los cultivos de bergamota calabreses responden a condiciones locales específicas y a largos procesos de adaptación. Por ello, cada fruto abre una puerta a una historia regional, rutas de llegada, cambios en la propiedad de la tierra, especialización comercial y saberes campesinos. Este enfoque también desplaza la atención desde los grandes acontecimientos políticos hacia materiales aparentemente cotidianos. La historia de una planta permite observar la relación entre movilidad humana y circulación vegetal. Los cítricos proceden de trayectorias que conectan Asia, el Mediterráneo Oriental e Italia, y su implantación requirió aclimatación, injertos, protección frente al frío y redes de comercio. Attlee muestra así que la cocina nacional no nace de productos inmóviles ni de tradiciones aisladas. Es el resultado de intercambios, experimentos y trabajos acumulados. El cítrico funciona como un archivo vivo, conserva en sus variedades, usos y paisajes las consecuencias de decisiones económicas y culturales tomadas durante siglos. En segundo lugar, botánica, injerto y horticultura, la complejidad detrás de frutos familiares. Una de las aportaciones distintivas de Attlee es incorporar la horticultura a una narración accesible. Los cítricos parecen frutos conocidos, pero su clasificación es compleja, debido a la facilidad con que algunas variedades se cruzan y a la decisiva intervención humana mediante injertos y selección. El libro aprovecha esa complejidad para explicar que nombres cotidianos como limón, naranja o sidra no describen necesariamente categorías simples ni naturalezas inalterables. Detrás de cada variedad hay relaciones entre genética, clima, patrón de cultivo y preferencias históricas. La relevancia de este aspecto no es meramente técnica. Entender cómo se producen y preservan las variedades permite valorar el conocimiento de viveristas, jardineros y pequeños agricultores. La supervivencia de determinados cítricos en zonas frías, por ejemplo, depende de estructuras protectoras y de prácticas transmitidas durante generaciones. En otros lugares, la calidad aromática o el rendimiento comercial están ligados a suelos y microclimas muy delimitados. Attlee evita separar la planta de las personas que la cuidan. La horticultura aparece como una forma de conocimiento práctico, capaz de transformar límites ambientales en paisajes productivos. Al mismo tiempo, la autora recuerda que la diversidad vegetal no es un lujo ornamental, sostiene sabores, perfumes, mercados y patrimonios locales que pueden desaparecer cuando se imponen modelos agrícolas uniformes. En tercer lugar, de la mesa al perfume, los múltiples usos culturales y económicos del cítrico, el libro amplía la idea de que los cítricos pertenecen exclusivamente a la cocina. Attlee examina su presencia en recetas, conservas, licores y dulces, pero también en la medicina histórica, la ornamentación y la elaboración de aceites esenciales. Esta variedad de usos explica por qué ciertos frutos alcanzaron relevancia económica incluso cuando no eran alimentos básicos. Su acidez, su aroma, la piel rica en aceites y su capacidad de conservarse o procesarse los hicieron valiosos para cocineros, farmacéuticos, perfumistas y propietarios de jardines. La bergamota constituye un ejemplo significativo de esta lógica. Su importancia está estrechamente ligada a la producción de esencia aromática y a una geografía muy particular de Calabria. El caso ilustra que el valor de una planta no depende solo de su volumen de producción, sino de la combinación entre cualidades sensoriales, técnicas de extracción y acceso a mercados. De manera semejante, los jardines de cítricos de élite muestran cómo los árboles fueron símbolos de rareza, riqueza y dominio de la naturaleza, además de fuentes de fruto. Las recetas incluidas cumplen una función coherente con el ensayo. No son un recetario autónomo, sino una invitación a comprender los cítricos mediante el gusto y el olor. La experiencia culinaria conecta la investigación histórica con prácticas presentes y hace visible que la cultura material también se transmite a través de gestos domésticos. En cuarto lugar, paisajes agrícolas, desigualdad y crimen organizado en la Sicilia citrícola, Atli no idealiza los paisajes de limoneros y naranjales. Junto a su belleza sensorial, examina las tensiones sociales que acompañaron el auge comercial de los cítricos, especialmente en Sicilia. Durante el crecimiento de la demanda de limones y otros frutos, los huertos concentraron riqueza y se convirtieron en espacios donde la protección de propiedades, el control del agua, el transporte y la intermediación podían generar poder coercitivo. En este contexto histórico, se han vinculado los primeros desarrollos de la mafia con la economía citrícola de los alrededores de Palermo. La importancia de esta cuestión es analítica. El libro demuestra que un producto apreciado por su frescura, aroma o supuestas propiedades saludables puede estar inserto en relaciones laborales desiguales y sistemas de violencia. La agricultura no es un fondo pintoresco para la cultura. Implica tierra, infraestructura, capital y control de recursos. Atli también atiende a amenazas más recientes, como la expansión urbana y la pérdida de terrenos cultivados, que comprometen paisajes construidos lentamente por generaciones de trabajadores. Esta perspectiva evita reducir la historia italiana a una sucesión de monumentos y obras artísticas. Los cítricos permiten observar el vínculo entre economía rural y estructuras de poder. El libro reconoce el trabajo de agricultores y artesanos hortícolas, cuya experiencia ha sido indispensable para mantener cultivos exigentes, aunque rara vez ocupa el centro de las narraciones nacionales. Por último, Viaje, Arte y Memoria, una lectura sensorial de la cultura mediterránea. La forma híbrida del libro es esencial para su efecto. Atli combina documentación histórica con desplazamientos por Italia y encuentros con personas vinculadas al cultivo, la cocina o la conservación de variedades. El viaje no opera como una mera sucesión de destinos, sino como un método para relacionar fuentes escritas, paisajes actuales y prácticas vivas. Esta estructura permite contrastar la permanencia de ciertas tradiciones con las transformaciones económicas y ambientales que afectan a las regiones citrícolas. El arte y la literatura contribuyen a esa red de asociaciones. Los cítricos aparecen en jardines renacentistas, representaciones pictóricas, relatos de viajeros y referencias literarias que han ayudado a consolidar una imagen de Italia. El título alude a Goethe y a una tradición cultural que convirtió el sur italiano en objeto de deseo para viajeros europeos. Sin embargo, Atli complejiza esa imagen al atender los oficios, las infraestructuras y los conflictos ocultos tras el paisaje idealizado. Su prosa concede importancia a olores, colores, texturas y estaciones, pero este componente sensorial tiene una función crítica, hace perceptible que la historia se experimenta en entornos materiales. Un perfume, una cáscara amarga o un invernadero no son adornos narrativos, revelan modos concretos de habitar y trabajar la tierra. Así, el libro enlaza memoria cultural y observación ambiental sin convertir ninguna de las dos en simple decoración. En conclusión, el país donde florece el limonero resultará especialmente valioso para lectores interesados en Italia, historia de la alimentación, jardines, botánica cultural y literatura de viajes. También puede atraer a quienes buscan comprender la procedencia histórica de ingredientes cotidianos, sin recurrir a un manual técnico ni a una guía gastronómica convencional. Su beneficio intelectual principal consiste en entrenar una mirada relacional. Un limón deja de ser un objeto aislado para parecer conectado con migraciones de plantas, prácticas de injerto, trabajo rural, comercio, perfumería, arte y disputas por la tierra. Las recetas y las descripciones sensoriales añaden una dimensión práctica, pues permiten trasladar parte de esa reflexión al contacto directo con los frutos. Frente a los libros de cocina centrados en preparaciones, a las historias nacionales organizadas por dinastías y guerras, o a los estudios botánicos estrictamente taxonómicos. Attlee destaca por integrar esas perspectivas sin borrar sus diferencias. Su tema es específico, pero sus implicaciones son amplias, muestra cómo los paisajes agrícolas pueden contener historia social, desigualdad y creatividad técnica. La autora tampoco trata a Italia como una postal inmóvil. Recorre contrastes regionales y señala tanto la riqueza de los saberes locales como la fragilidad de los cultivos ante la presión económica y urbana. Esa combinación de erudición ligera, atención material y sensibilidad narrativa hace del libro una obra singular dentro del ensayo de naturaleza y cultura alimentaria. No exige conocimientos previos, aunque recompensa la curiosidad por leer la historia a través de aquello que se cultiva, se huele y se come. Si deseas apoyar a Elena Attlee, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.